One, the hits.
La Voz de América presenta.
Hola, ¿qué tal? Desde Washington les acompaña Natalie Salas Guaitero. Les cuento qué tenemos hoy en Visión 360.
Más que un cambio en el paisaje.
Porque las cactus son de la área y también son más independientes y no necesitamos gastar tanta agua para ayudarlos a sobrevivir.
Cero jardines, la opción que está dando de qué hablar en Arizona para embellecer las casas mientras se ahorra agua. Jóvenes haitianos en medio de la violencia.
No puedo hacer nada, absolutamente nada. Eso me altera físicamente hasta para comer.
Mientras la crisis del país los aleja de las aulas, una fundación los acerca al deporte.
Me genera cierta emoción, cierta expectativa en ese sentido y por eso me animo a sufragar.
Siempre es más de lo mismo. Comprometen cosas que nunca cumplen.
Cuenta regresiva para el 28 de julio, fecha de las elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Cuáles son las expectativas de la juventud y el futuro del país? Y conoceremos al tatuador venezolano que llevó el hiperrealismo de sus diseños a otro nivel. ¿Se sentaría usted en la silla de Yomiko Moreno? Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Recientemente, autoridades de recursos naturales aquí en Estados Unidos advirtieron sobre una creciente crisis que podría dejar a varias ciudades sin agua si no se hace algo para remediarlo. La sequía del río Colorado desde hace varios años, debido en parte a los efectos del cambio climático, es una de las principales razones de la situación actual. ¿Qué hacer? Bueno, iniciativas que parten desde la más pequeña escala ponen una propuesta en la mesa y Rubén Pereira nos explica de qué se trata.
En esta vivienda de Peoria, una ciudad del área metropolitana de Phoenix, estos trabajadores construyen un jardín que incluye un sistema de irrigación más eficiente.
Va a tirar poquita agua. En cambio, si lo regamos con la manguera, uno gasta más agua.
Mientras, en esta otra residencia, Walter y su pareja decidieron remover la vegetación de su patio, que consumía mucha agua, y se inclinan ahora por las plantas desérticas.
Porque las cactus son de la área y también son más independientes y no necesitamos gastar tanta agua para ayudarlos a sobrevivir.
Y es precisamente lo que buscan varias ciudades del área metropolitana de Phoenix, que sus residentes ahorren agua en sus hogares, especialmente en sus jardines, y los motivan con incentivos económicos.
Tal como lo hicieron en este hogar de la ciudad de Mesa. Aquí removieron el pasto y crearon un jardín sostenible, o como se les conoce oficialmente, cero jardín, hecho con plantas del desierto que se adaptan a altas temperaturas y consumen menos agua.
Podemos ayudarlos en hacer esos proyectos ofreciendo desde $750 hasta $1,000, dependiendo en qué tanto zacate quitan.
A unos kilómetros de distancia, en Chandler, el gobierno municipal le da a los residentes elegibles, de acuerdo con sus ingresos, desde 200 hasta máximo de $3,000 para incentivar la creación de un jardín sostenible.
En el estado de Arizona tenemos que tener mucho cuidado con nuestro suministro de agua. Vivimos en el desierto y es muy importante asegurarnos de que nuestros paisajes reflejen eso, que tengamos paisajes amigables con el desierto y que estén bien adaptados a nuestras temperaturas cálidas y veranos secos.
También hay unas ciudades donde te incentivizan si cambias tu excusado a un excusado que utiliza menos agua.
Y es que Arizona y otros estados pasan por una crisis de agua debido a una disminución en los niveles del río Colorado, parte de las consecuencias del impacto del cambio climático en esta zona. Por eso, en los viveros del área metropolitana de Phoenix, cada vez más se venden plantas del desierto para la creación de cero jardines y dejar a un lado los tradicionales espacios verdes con grama y flores.
Quieren una planta fácil con menos agua que tengan que usar, porque muchos de nuestros clientes también se van por la temporada y no quieren regresar y encontrar sus plantas muertas porque no se regaron.
Una iniciativa que va en crecimiento, beneficiando en partes iguales al ambiente y al bolsillo. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Más adelante en Visión 360, presidenciales en Venezuela podrían marcar un antes y un después. La juventud opina. Pero antes, Haití muestra una cara diferente a la de la violencia callejera y aquí la revelamos.
Bienvenidos a Retro BOA. Soy Salomé Ramírez.
Soy Mixi Macías. Y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan.
Acompáñanos en un nuevo programa digital que será tu boleto a un diálogo fresco en el que tu voz será la clave.
Todo incluido.
Conéctate con nosotros muy pronto a través de Retro BOA, un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América.
Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan.
Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias.
Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión. Porque La Voz de América, la prensa libre, importa.
Y j'avais décidé de reprendre le micro y la plume.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque para mí, el silencio no es una opción. Y yo quería reprendre para hacer échec a la terror.
En vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
A lo largo de mi carrera he recibido muchísimas amenazas de muerte.
Periodismo, la prensa libre importa.
El rol de los periodistas es ejercer el rol del perro guardián de la democracia.
Disponible en vozdeamerica.com.
Tanto para la comunidad internacional como para los venezolanos dentro y fuera de su país, la fecha del 28 de julio crea muchas expectativas. Es el día de las elecciones presidenciales en un país que espera cambios significativos en todas las áreas, desde la política hasta la economía y, por supuesto, la salud. Adriana Núñez Rabascal conversó con algunos jóvenes venezolanos y muchos de ellos votantes por primera vez y que solo conocen la Venezuela del chavismo. ¿Qué piensan del futuro de su país? Vamos a verlo.
A sus 26 años, Kenny tendrá la oportunidad de votar por primera vez.
Me genera cierta emoción, cierta expectativa en ese sentido y por eso me animo a sufragar.
Estudiante de economía, Kenny es uno de los 428,000 nuevos votantes que se registraron este año en Venezuela. Ante los bajos salarios que le ofrece el país a un profesional, ha pensado en emigrar, pero por ahora ve en la elección una posibilidad de cambios.
Aspirar a buenos empleos, que la economía en general mejore, el bienestar de la sociedad, de los venezolanos.
Su deseo lo comparten otros jóvenes convencidos de participar en la presidencial del 28 de julio, en la que el actual gobernante, Nicolás Maduro, aspira a un tercer mandato y se enfrenta al, hasta hace un mes desconocido, Edmundo González Urrutia, quien poco a poco se ha consolidado en las encuestas con entre 45 y 50% de respaldo popular.
Demasiadas expectativas, o sea, yo en lo personal me gustaría que, ¿no? Y pensando en mi familia y todo, que mejorara, o sea, la economía, tantas cosas que se necesitan en el país.
Yo lo que espero es que el país brinde bastantes propuestas para nosotros los estudiantes. Los salarios no, por lo menos de un empleado público, no alcanza para nada. Los jóvenes también nos vemos afectados en eso, porque por lo menos los que no trabajamos dependemos del salario de nuestros padres. Entonces, si ya no alcanzan para los alimentos básicos, mucho menos para nosotros el día a día, que también tenemos varias necesidades.
El Observatorio de Juventudes de Venezuela explica que a este grupo de la población le cuesta creer en políticos, pero eso no significa que estén completamente desinteresados en el quehacer público.
Es difícil porque no, algo claro en estos jóvenes es que en tanto estamos en una generación lo que nosotros llamamos monopolítica, es decir, jóvenes que solo han vivido un único sistema político y de gobierno, las expectativas realmente no están. porque no son jóvenes que se proyectan al futuro, o sea, son jóvenes que están en el resuelven, solucionar, en ver cómo hago plata, en ver si me voy al país, si no me voy al país.
Por otra parte, la encuesta de la juventud de la Universidad Católica Andrés Bello revela que 27% de los jóvenes opina que les da lo mismo vivir en democracia que en dictadura. Quizás por eso, Joana no tiene intención de votar.
No voy a perder mi tiempo en eso.
¿Por qué sientes que es perder el tiempo?
Porque siempre es más de lo mismo. Comprometen cosas que nunca cumplen.
La herida les hace detener la acción, les hace no involucrarse en lo público para que no me hieran más.
Venezuela es un país envejecido, pues la mitad de quienes emigraron desde hace unos 5 años tenían entre 15 y 29 años, de acuerdo con estadísticas de la Universidad Católica Andrés Bello. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
En un Haití sumido en la violencia interna, los jóvenes han sido de las poblaciones más afectadas. Escuelas, bibliotecas nacionales y también diversas instituciones educativas han sido blanco de las pandillas, esto impidiendo el ejercicio de uno de los derechos básicos en cualquier sociedad, que es la educación. Sandrine Exil nos cuenta que un grupo de personas intenta marcar la diferencia, conectando a los jóvenes a través del deporte, gracias a la Fundación Amo a Haití.
Desde hace algunos meses, esta es la realidad de Haití que resalta en las noticias. Y esta es una realidad que susurra dentro del país. En medio de la tensión y violencia que reina en el país, la Fundación Amo a Haití crea una vía de escape para la juventud. Jóvenes como Rachel sufren las consecuencias de esta crisis. Cifras de UNICEF destacan que más de 170 mil niños y niñas han debido desplazarse huyendo de la violencia.
No puedo hacer nada, absolutamente nada. Eso me altera físicamente hasta para comer. He perdido el apetito porque vivo con miedo y estrés por la incertidumbre.
Y son las aulas los primeros espacios que quedan vacíos.
La situación del país me impide educarme. No puedo ir a la escuela.
A pesar de lo duro que puedan ser los días, la Fundación Amo a Haití ha mantenido sus puertas abiertas aún en medio de la incesante violencia. En este momento acogen a 50 jóvenes que, al no tener acceso a los libros, se forman en mente y cuerpo con diferentes actividades deportivas todas las mañanas de lunes a viernes.
Organizamos campeonatos para ofrecer a los niños y a las jóvenes actividades de ocio, de distracción y a la vez enseñarles para poder competir a nivel nacional e internacional.
La salud mental de los jóvenes haitianos se ha convertido en una prioridad para diversas organizaciones que ingenian la manera de mantenerlos ocupados, enseñándoles a canalizar sus frustraciones y evitando que sean reclutados por los grupos armados que controlan la ciudad capital. Ante el aumento de los actos de violencia armada, la mayoría de las escuelas han cerrado o se han convertido en centros de refugio a la espera de que se restablezca la ley y el orden.
Nuestro objetivo es hacer que estos niños amen su país, a la gente que está a su alrededor. Estos niños que tenemos aquí son solo algunos. Todo lo hacemos para consolidar la vida de los niños, permitiéndoles crecer y que no se afecten por estas situaciones.
Expertos afirman que Haití es un país con retos económicos enormes y crisis de violencia como la actual hacen mayores los desafíos para que los niños y jóvenes puedan escolarizarse correctamente a pesar de los esfuerzos realizados por los padres. UNICEF calcula que para finales de este año habrá 3 millones de niños en el país que necesiten ayuda humanitaria debido al aumento de la violencia, la malnutrición, epidemias y la escasez de servicios básicos. Sandrine Exil, Voz de América, Puerto Príncipe.
Más adelante, ¿le dice algo el nombre Yomiko Moreno? Si es amante de los tatuajes, de seguro que sí, y ya les cuento su historia. Pero esto será luego de plantear la siguiente interrogante. En el mundo del espectáculo actual, ¿pesa más la formación o los seguidores en redes? Quédense con nosotros.
Що це ви спите? Ті розрушення на Україні, кошмар.
Там була ракета. Ракета я люблю.
Я сподіваюся, що ну, коли, якщо через декілька років буде дивитися, війна все ж таки закінчиться. Ми в свою молодість не повернемо.
Я предположник, не предсказатель.
Eugenia Sagastume, corresponsal de La Voz de América en Guatemala. En el epicentro de los grandes retos, los sucesos locales desde mi país impactan a todas las naciones de la región. Con diversidad de perspectivas, acercamos a nuestras audiencias a situaciones tan complejas como la masiva migración, el crimen organizado transnacional y la situación política y social de Guatemala. En un lenguaje simple, con precisión, te conectamos con la realidad de todo el hemisferio, porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Broadway ha sido por años la cúspide soñada de los artistas que llegan a la Gran Manzana y el auge de las redes sociales pone un escenario, una tendencia que plantea la siguiente pregunta. ¿Pesan más los seguidores que la formación académica? Ronen Swark tiene la respuesta.
Esto es Broadway, ruidoso y siempre en movimiento. Pocas cosas más características de la ciudad de Nueva York que las brillantes luces de estas calles.
Mauricio es un actor de origen mexicano. Luego de acumular una trayectoria en su país natal, migró a Estados Unidos para cumplir su sueño. Su consolidación internacional llegó de la mano del musical On Your Feet.
Luego de protagonizar dos temporadas del programa de televisión El Vato, lleva casi tres décadas trabajando como actor de cine, teatro y como cantante. Para Mauricio, el auge de las redes tiene un lado positivo y otro no tanto. Aunque son medios eficaces para dar a conocer lo que haces, siente que el foco se pierde cuando el escándalo genera más popularidad que el talento.
Muchos artistas con muchísimo talento que no tienen presencia en redes se están quedando en el anonimato. Son muy pocos los artistas que no tienen redes. Te lo piden casi. Inclusive acá en Broadway. Te piden evidentemente tener cuentas de redes sociales para poder promocionar la obra, para poder que ellos te etiqueten, ¿no? Es una herramienta de promoción más que nada.
Las redes sociales son útiles para llegar a la gente, pero no va a ser la diferencia si tiene 1 millón, 6 millones o 25 millones de seguidores. Es fundamental el uso de las redes sociales para llegar y difundir un producto.
Y es que las plataformas sociales corren a un ritmo de crecimiento tan rápido que colman de opciones el mercado de forma acelerada. Según la firma Marketing Hub, el mercadeo de influencers alcanzó los 13.800 millones de dólares en el año 2021. Estatista afirma que el número de creadores de contenido en YouTube supera los 50 millones e Instagram tiene más de 1.000 millones de usuarios activos cada mes.
En los últimos años Broadway ha vuelto a hacer musicales y ahí hemos descubierto que actrices o actores muy conocidos son excelentes cantantes, como es el caso de Anne Hathaway, Amanda Seyfried, la misma Meryl Streep y demás. Es algo que me parece importante, prepararse en distintos lugares, porque nunca sabes dónde va a pegar ese talento.
Yo lo definiría como talento en redes sociales. O sea, no es una competencia de que si estás en redes no tenés talento y si no estás en redes tenés talento. No, hay muchísima gente talentosa en redes sociales y que gracias a que existen las redes sociales, muchos actores, directores, productores, guionistas los pudieron descubrir.
Pero en tiempos donde el consumo de entretenimiento cambia, sin aviso en sus modos y formas, artistas como Mauricio dejan claro que el prestigio no es lo mismo que la popularidad.
Yo prefiero mil veces un artista como Barbra Streisand, que tiene muchísimos menos seguidores que Kim Kardashian. No puedes comparar, ¿cuántos tiene la Kardashian? No sé, cientos de millones. Barbra Streisand creo que tiene 1 millón. ¿Eso quiere decir que Barbra Streisand es menos importante, menos talentosa que Kim Kardashian? Me parece gravísimo. Pero ahora las nuevas generaciones, pues pareciera que quieren ser influencers, quieren ser famosos.
Y mientras avance la tecnología, expertos señalan que continuará la encrucijada entre la preparación y los seguidores. Mientras, los artistas, cualquier sea su formación, continúan buscando su lugar en los escenarios y las luces de Broadway. Ronen Suar, Voz de América, Nueva York.
Es frecuente escuchar decir que con los años las personas se vuelven más sedentarias y el desánimo tiende a ser un fiel compañero. Pero esta no es la realidad de una influencer colombiana que está próxima a cumplir 90 años. Con simpáticos videos en las redes, ella comparte su alegría de vivir y las recetas que ha ido forjando con el tiempo. Claudia Cano nos cuenta.
Yo soy María Inés Ortiz de López.
Hasta hace 2 años, Inesita, como la llaman cariñosamente, pasaba sus largos días contemplando la vista de Medellín, recordando sus años de juventud. Hoy su vida está llena de condimentos como sus recetas.
Arepitas caseras colombianas.
Yeah. Oh my God.
Oh my God. La envolvemos en papel chicle y la metemos a la nevera 15 minutos. No, yo soy la primera que voy a comer.
¿Usted se cansa de ser famosa?
Ah, no, yo no me canso.
¿No se cansa de qué?
De que me vengan a grabarme.
Como a millones de personas, a Inesita también la atropella la tecnología. No sabe qué son las redes sociales, tampoco entiende de seguidores o el término influenciador. Ella dice que solo hace lo que le gusta.
Vamos a empacar las galletitas. Un llenito, yo creo que le falta uno. Yo cocino desde que estaba muy pequeña, que mi mamá se murió cuando yo tenía 9 años. Y después me casé y entonces seguí cocinando.
Y de la cocina tampoco ha salido prácticamente. No obtuvo ni un grado universitario ni un certificado culinario, pero en sus recetas, más allá del amor, se percibe el sabor que sus diestras manos saben preparar de memoria luego de casi toda una vida picando y aderezando.
Yo hago de frijoles, lentejas, sancocho, arroz.
Postrecito fácil de 3 ingredientes. 3, vea.
Y la creadora de esta mujer que cocina en las redes y ya contagia a más de 2 millones de seguidores es su nieta Andrea, quien en un principio solo quería recuperar la tradición de los condimentos y recetas de su abuela.
Y yo veía que se estaba como apagando, que estaba llegando como a esa edad, como que la rutina y no sé qué. Entonces yo dije, no, pues vendamos los alimitos como para que ella se entretenga.
Cuando salgo por ahí, de pronto que salgo al médico, por allá también meto, ay, me da una fotico, me presta por una fotico.
Poco a poco su emprendimiento fue ganando fuerza hasta el punto de que pudo comprarse su propia casa.
Sí, esta es mi casa, gracias a Dios, Dios los bendiga a todos. No, no, qué felicidad ese día cuando me dijeron pues que se llegó la hora de entrar a la casita. No, qué alegría que me dio.
Y luego de esta aventura de la que promete tener mucho más, Inesita mira la ciudad con otros ojos, sabiendo que seguir activa y con ánimo le revirtió años a su vida para vivirla con el mismo espíritu siempre que, aunque sea un seguidor, intente y disfrute alguna de sus recetas. Claudia Cano, Voz de América, Medellín, Colombia.
Esto es Visión 360, quédense con nosotros.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nosotros no somos ninguna oposición.
La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en VozdeAmerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en VozdeAmerica.com.
Un tatuaje es un arte que deja una marca de por vida y quienes lo hacen se empeñan por destacar la firma en la piel de sus clientes. Así lo cree Yomico Moreno, un tatuador de origen venezolano que se ha convertido en figura internacional tras haber sentado en su silla a celebridades como el actor Dwayne Johnson, conocido como The Rock, Juanes y Residente Calle 13, entre otros. Hoy José Pernalete nos cuenta su historia.
Por casi 20 años en el arte del tatuaje, Yomico sigue rompiendo paradigmas.
Sí me di cuenta que todo lo que hacía siempre buscaba en vez de ese plano, como que darle un poco de tridimensionalidad o buscar con sombras, contraste y todo esto. Y que también todo eso viene nutrido de la pintura y el dibujo, siempre me gustó.
Su carrera comenzó en su natal Puerto Cabello, ciudad de la costa norte venezolana, ensayando con familiares, como él mismo cuenta, con una maquinita casera. Luego fue encontrando su propio estilo, haciendo elementos cosméticos sencillos y diseños básicos, hasta que consiguió el hiperrealismo, inspirado en artistas renacentistas como Miguel Ángel, Da Vinci y Caravaggio. Años han pasado desde su época en Venezuela. Desde 2012, este artista tiene su estudio en Nueva York, aunque viaja por el mundo inmortalizando su arte en la piel de sus clientes. Siendo venezolano, no deja de sentir la situación de sus paisanos, por lo que cree que no existen golpes de suerte, sino oportunidades labradas.
El hecho de que tú vivas afuera o incluso dentro del país, o sea, que te ocurra algo bueno, ¿sabes? Lo ven como que sospecha de lo bueno. Y no, o sea, creo que sencillamente si algo bueno llega, pues acéptalo, ¿sabes? Te lo mereces, ¿sabes? Son muchos años de sufridera, lloradera, de altos, bajos.
Entre sus altos se cuentan grandes momentos, como cuando sentó en su silla de tatuajes al conocido de Hollywood The Rock, o cantantes como Juanes y Residente, líder de la banda Calle 13.
Nos pone a todos en el mismo nivel, ¿sabes? Fíjate que sea quien sea tiene que sentarse en esa silla, tiene que esperar, diseñar, el dolor es el mismo. Entonces, de alguna manera nos pone todos en la misma línea y la relación sigue siendo la misma. O sea, yo con él, bueno, en el caso de Rock, mi comunicación es tal cual la misma como la que puedo tener contigo o con alguien.
Y más allá de los que estén a favor o en contra, el tatuaje se ha generalizado y con orgullo lo portan desde famosos del séptimo arte hasta deportistas que, según Yomico, le han cambiado el significado social a la profesión.
A diferencia de comprarte una ropa que te la pones, te la quitas, el tatuaje no, te despiertas y lo vas a ver todos los días. Entonces, de alguna manera, en tu autoestima genera esa sensación de que te sientes cool contigo mismo.
Y formar parte de ese bienestar del cliente es lo que más le apasiona. Si bien cada tatuaje es una decisión personal, la participación del artista es entender con detalle lo que su cliente desea perpetuar en su cuerpo. Algo que con los años, Yomico ha aprendido a interpretar y llevar a otro nivel. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Así llegamos al final de esta edición de Visión 360. Gracias por acompañarnos. Les saluda Natalisa Las Guaiteras. Será hasta una próxima oportunidad.